Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de los procesos de integración en América Latina, un tema que está de última actualidad en toda la región y un tema que por su extensión y complejidad pues merecerá más de una reflexión al respecto. Quizás para comenzar valga la pena remontarse a las décadas de 1960 y 1970, cuando comenzaron a sentarse las bases más precisas de un proceso que en realidad podríamos decir que surge con la misma independencia. Cuando se produce la ruptura de los lazos coloniales con la antigua metrópoli, el imperio era uno, pero luego se fragmenta en distintas unidades políticas, y esa melancolía, ese sentimiento de pérdida de un pasado imperial, hace pensar en las ventajas de una unidad continental. Sin embargo, como decía antes, repito, este proceso empieza a fraguarse de una forma inteligente y eficaz a partir de mediados del siglo XX y sobre todo a partir de la década de los 60 y los 70 del siglo pasado. Entonces surge lo que fue el ALAL, que es el Área Latinoamericana de Libre Comercio, que pensaba en la integración regional como un todo prácticamente de ámbito continental. Sin embargo, la experiencia de la LALC y posteriormente de la LADI terminaron fracasando básicamente por una cuestión importante, y es que más allá de lo declarativo, más allá de la retórica, más allá del deseo de imponer un área de libre comercio a escala continental, como expresa precisamente el nombre de la LALC, de esta institución, el Área Latinoamericana de Libre Comercio, repito, sin embargo, a escala nacional lo que primaba era el nacionalismo, primaban las políticas autárquicas y proteccionistas, primaban las barreras arancelarias, primaban las aduanas, y todo esto evidentemente entraba en contradicción con esa declaración de crear una gran área de libre comercio, y este exceso de nacionalismo, de intervencionismo estatal, este exceso de presencia del Estado en la economía y este exceso de autarquismo es lo que llevó precisamente al fracaso de estos procesos de integración primeros que planteaban un ámbito continental. La cosa se va a modificar en la última década del siglo XX, en la década de 1990, cuando se cambie el enfoque, cuando se cambie la óptica, y de plantear la necesidad de contar con espacios prácticamente continentales, hemisféricos de integración regional, pasemos a un esquema diferente que era el que planteaba la necesidad de una integración subregional, es decir, achicar la escala, cambiar el foco, llevar la integración a ámbitos mucho más manejables, más conducibles, de países que de alguna manera tenían más vínculos en común, y así es como surgen en primer lugar el Mercosur, el Mercado Común del Sur, y luego la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Estos dos procesos de integración subregional van a surgir en un momento en el cual las expectativas de crecimiento económico en la región, estamos hablando de la década de los 90, coincidentes con eso que se dio a llamar el consenso de Washington y también con los procesos de privatización y de achicamiento del Estado, dieron lugar a una coyuntura económica sumamente favorable para las economías latinoamericanas, y esto permitió que los intercambios comerciales entre los distintos países de cada una de las subregiones se incrementaran de forma exponencial. Quizás el Mercosur fue de alguna manera el paradigma de estos procesos de integración subregional, se convirtió en un modelo sumamente celebrado, quizás de alguna forma en la joya de la corona de estos procesos de integración regional y en el referente de todo lo que podía ser un proceso de esta naturaleza. Inclusive la Unión Europea apostó claramente por potenciar las relaciones con el Mercosur y de una forma rápida inició negociaciones con este bloque económico para intentar llegar a un acuerdo de libre comercio y sobre todo de asociación entre ambas partes. Sin embargo, esta coyuntura que a mediados de los 90 parecía sumamente promisoria se fue diluyendo con el correr del tiempo y hoy estamos en una coyuntura radicalmente distinta, es decir, seguimos hablando y poniendo mucho énfasis en la necesidad de potenciar el campo de la integración regional, en presentar la integración regional un poco como la panacea para resolver todos los problemas existentes en América Latina, la integración regional como el arma que va a permitir acabar con el subdesarrollo, con la pobreza, con la desigualdad y potenciar el crecimiento de los países latinoamericanos. Pero paradójicamente, cuando más se está hablando de la necesidad de la integración, de los logros que podría tener la integración consigo, es cuando más afloran los conflictos bilaterales entre distintos países de la región. En estos momentos, por ejemplo, las relaciones diplomáticas entre Venezuela por una parte y México y Perú por otra, por distintos motivos, están al borde de la ruptura prácticamente. Las relaciones entre Argentina y Uruguay como consecuencia de la construcción de dos fábricas de pasta de celulosa en Uruguay están también en una etapa sumamente complicada, a tal punto que Argentina decidió llevar el tema de una forma francamente inusual en lo que es la historia de las relaciones diplomáticas latinoamericanas al Tribunal Internacional de La Haya. Las razones por las cuales estamos en este momento ante ese brote de conflictos bilaterales son múltiples, pero yo señalaría que en estos momentos los procesos de integración regional en América Latina tienen una serie de problemas que podríamos sintetizar en un déficit y dos excesos. Para aclarar las cosas, diría que el déficit es un déficit de liderazgo y los excesos son los excesos de nacionalismo por una parte y de retórica por la otra. Comencemos, por tanto, abordando el problema del déficit de liderazgo. ¿Cuáles son los principales y más grandes países de la región? En estos momentos, las grandes potencias regionales son dos, claramente identificables, una en América del Sur, Brasil, otra en América del Norte, México. Pues bien, ninguno de estos dos países, ni México ni Brasil, quiere asumir los costos y beneficios del liderazgo, evidentemente que se apuntan a lo que pueden ser los beneficios del liderazgo, pero ninguno está dispuesto a asumir los costes que todo liderazgo lleva consigo. Ni tampoco Argentina, cuando pudo hacerlo, que era cuando era un referente continental, lo hizo. Y en este momento, el único país que es capaz de invertir en el liderazgo es Venezuela, a la cual, como consecuencia del aumento importante del precio del petróleo en los últimos meses, pues le sobra liquidez y está dispuesta a invertir esa liquidez en asumir un liderazgo continental. Esto, sin embargo, plantea una serie de problemas y está planteando una serie también de conflictos entre Brasil por una parte y Venezuela por la otra por el liderazgo en América del Sur. No hay que olvidar, sin embargo, que este enfrentamiento hasta este momento ha estado contenido, ha estado limitado por varios motivos. En primer lugar, porque a ninguno de estos dos países le importa que el conflicto se haga público y se exteriorice, tienen más que perder que ganar en este sentido. También porque Brasil se plantea una política más de moderación y de tratar de influir sobre los excesos del gobierno de Hugo Chávez, y sobre todo porque el presidente Lula se ha visto inmerso en el último tiempo en una campaña electoral sumamente complicada en busca precisamente de su reelección. Y a esto habría que añadir un problema añadido, que es el de los conflictos entre Brasil y México por ver quién ostenta el liderazgo en la región, un conflicto que de alguna manera es más retórico que otra cosa, sobre todo porque ninguno quiere asumir los costos, como señalaba al principio. De todas maneras, esta dificultad de relaciones entre los dos grandes países dificulta conducir de una forma eficaz los procesos de integración regional, y esto se puede ver en el proyecto brasileño, respaldado por Venezuela y Argentina, de crear una confederación sudamericana, una unión de repúblicas de América del Sur, donde México evidentemente se quedaría fuera. Es evidente que los vínculos de México con Estados Unidos y Canadá, al formar parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de alguna manera han limitado la influencia de este país en el resto de América Latina. La segunda cuestión importante era el exceso de nacionalismo, y en ese sentido lo que hemos podido ver a lo largo de toda la historia republicana en América Latina es que el nacionalismo era uno de los ejes sobre los cuales pivota buena parte de la política de los distintos países. Y en lo que hace de una forma concreta a los procesos de integración regional, el hecho es que este exceso de nacionalismo provoca, mientras que se habla de la necesidad de integrarse, provoca que los distintos países cedan soberanía, cedan cuotas de su soberanía en instancias supranacionales sin las cuales todo proceso de integración regional al final termina quedándose cojo. De esta forma, esta falta de cesión de soberanía también dificulta y traba la integración regional. Por último, el segundo exceso es el exceso de retórica, que es algo que también acompaña la política latinoamericana de una forma constante. Desde este punto de vista, se habla del proyecto de Simón Bolívar, de unidad latinoamericana, se habla inclusive del ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, como contraparte al ALCA, el proyecto de integración comercial impulsado por los Estados Unidos, pero este exceso de retórica también lastra el proceso de integración regional, toda vez que no define claramente cuáles son las coordenadas sobre las cuales debe moverse este proceso. Por lo tanto, queda plantearse, ya para ir terminando, la pregunta sobre el futuro de este proyecto de integración regional. Aquí hay distintas teorías, las vamos a dejar planteadas para nuestro segundo encuentro, y estas giran básicamente sobre el papel que debe tener la energía, concretamente el petróleo y básicamente el gas, en este proyecto de integración regional, y las referencias que se suelen hacer a la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es el primer referente inmediato de la Unidad Europea y es el proyecto que sirvió de amalgama precisamente para ir construyendo esa integración regional. Pues bien, concluimos aquí y entonces en nuestra segunda entrega hablaremos sobre el futuro de la integración regional y el papel de la energía en la misma. Gracias y buenas noches.